Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del 15 de febrero del 2023. Como se lo anunciábamos, la Cancillería de Cuba está confirmando que hay ciudadanos cubanos entre las víctimas mortales del accidente en Panamá. También vamos a conocer los testimonios de familiares de manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Han tenido una citación por sus publicaciones en las redes sociales. Tomás Cardoso nos acompañará como siempre para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y claro que más adelante estará Pepe Lacayo con los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibé Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
La Cancillería de Cuba confirmó este miércoles que hay ciudadanos de la isla entre las víctimas mortales del accidente de un autobús de migrantes en Panamá, que ha dejado hasta el momento 39 muertos.
Una nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá da cuenta del trágico accidente y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, informó en su cuenta de Twitter que su representación en el país centroamericano mantiene comunicación con autoridades competentes para la identificación y brindará la asistencia consular requerida.
Trasladamos sentidas condolencias a familiares y allegados de las víctimas del lamentable accidente de tránsito en Panamá. Cuba reitera compromiso permanente con una migración regular, segura y ordenada, escribió Rodríguez.
Los heridos están siendo atendidos en los distintos hospitales y centros de salud, informó en un comunicado oficial el Ministerio de Seguridad Pública panameño. La nota confirmó que el autobús transportaba 66 pasajeros.
Continuamos ahora con más informaciones. Las autoridades cubanas citaron a familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños por las publicaciones en redes sociales relacionadas con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en decenas de localidades cubanas, pero que empezaron precisamente en ese poblado. Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Familiares de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, que cumplen prisión domiciliaria, fueron citados el martes por las autoridades. El motivo: dejar de publicar en redes sociales o compartir publicaciones relacionadas con las manifestaciones de descontento que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Así lo confirmó a Radio Martí Maribel Cruz, madre del joven Joan de la Cruz, sancionado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Nos llamaron y nos dijeron que, por lo menos yo no publico nada, pero sí estoy compacto y eso, me dijeron que no debería hacerlo, ni publicando nada, que eso lo que daba era más promoción a lo que era lo del 11 de julio, que aquí querían hacer el 11 de julio, pero que ellos no lo iban a permitir, que no compartiera, que lo que hizo lo hizo por espontáneamente, no lo hizo porque nadie le dijo que lo hiciera, ni porque nadie le pagó, como se regó al principio. Reconocieron eso, que fue espontáneo, por lo menos que habló conmigo, me dijo, eso fue espontáneo, tiene experiencia.
Por otra parte, la hermana de Osmani Antonio, Ricardo Aguilar, otro de los manifestantes en San Antonio de los Baños, a quien se le cambió la medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento, nos dijo que este también fue citado el martes.
Y mi hermano fue citado ayer.
Desde Bejucal, en la provincia de Mayabeque, Isel María Lescay Oliva, madre del joven músico Abel Lescay, sancionado a 5 años de limitación de libertad de la casa al trabajo o a un centro de educación, señaló que hasta el momento ellos no han sido citados por las autoridades y que se encuentran esperanzados con una posible amnistía.
hasta este momento no nos han citado. De hecho, estamos esperanzados, esperando la amnistía, pues, teniendo en cuenta lo que habló el enviado del Vaticano, que estuvo aquí hace, no sé, una semana, y que pidió justamente amnistía para los presos políticos y pues, para todos los jóvenes, para todos los manifestantes del 11 de julio, se habló de eso, y nosotros estamos esperanzados en que eso promueva realmente una medida de ese tipo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ciudadano Jesús Manuel Menas Pons, quien reside en Baracoa, en Guantánamo, denuncia exclusión laboral de la que es víctima a pesar de estar capacitado. Esta es una información que ha sido dada a conocer gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiero hablar de la exclusión laboral de que estoy siendo víctima. Soy ingeniero mecánico en transporte. Estoy trabajando en este momento como mecánico en un taller de la empresa de la construcción de Guantánamo. Yo trabajo en la UBA aquí de Baracoa. Estoy como mecánico, atendiendo, como haciendo funciones de este taller. Estoy radicando en la localidad de Mabujao, aquí en Baracoa, la carretera de Moa. Las condiciones de trabajo realmente son caóticas. Y a partir de ahí serán todos estos conflictos que han originado, agresiones verbales. Lo único que he hecho es cumplir con lo que me toca, como jefe taller y como persona. Pero que eso no es nuevo. A mí me mandaron para la fábrica de chocolate, especialista, y tampoco se me envió. Lo invito a que investiguen a quién fue que pusieron en la plaza. Y la oferta que me hacen es recogedor de basura, agricultura, operario industrial. Me mandaron a lavar botella, a lavar y que conserva. Yo creo en la verdad y en la verdadera justicia. Por eso no me quieren, porque yo no digo mentira. Yo no digo verdades a medias. Conmigo no pueden contar para privar del derecho a ningún cubano. Y por eso no me quieren. Yo soy un cubano que amo el país. Aquí hay muchos funcionarios, muchos dirigentes viviendo del campo, metiendo mentiras. Saben que conmigo, papá, voy a cumplir con lo que está establecido. Yo voy a cuidar, yo voy a cumplir con lo que me toca. Por eso no me quieren. Ellos quieren poner ahí a una persona manipulable, que voltee la cara.
El reconocido profesor de economía cubano Carmelo Mesa Lago habló con el diario español El País sobre el fracaso del modelo socioeconómico de Cuba y lo comparó con China y Vietnam.
Según Mesa Lago, la magnitud de la crisis cubana se enmarca en una caída del Producto Interno Bruto en el 2020 en un 10,9% y una inflación en 2021 que el gobierno sitúa en un 60%, pero que expertos ubican entre el 270 y el 470%. Una de las mayores del mundo.
El profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh también señala que la zafra azucarera de 2021 solo alcanzó la cifra de 420.000 toneladas métricas, la peor en la historia de Cuba.
El académico considera que el embargo comercial de Estados Unidos influye en el pobre desempeño de la economía cubana, pero opina que lo peor ha sido el ineficiente modelo estatista aplicado. Con 12:38 minutos, tiempo de conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Reane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, el mes de noviembre, el señor ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, firmó la resolución 175 del Ministerio de Economía, que tiene que ver y se decretó por insolvencia económica del Ministerio del Turismo, producto de las pérdidas que ha tenido el turismo, y la empresa Gaviota S.A., que es la que comercializa el turismo en Cuba, declararon por la insolvencia económica de la institución el impago, esto no es primera vez que ocurre, ha ocurrido antes, a los emprendedores, a todo el personal que de alguna manera se había aprobado la venta, por ejemplo, por parte de los campesinos, venderle leche, venderle carne al sector directo turístico. Esas personas no están cobrando desde noviembre, porque el ministerio es lo que se conoce en el capitalismo. Quebró una empresa, pues nadie más cobra. Bueno, pues en Cuba eso es una cosa habitual. Vamos a hablar con expertos y con campesinos qué es lo que representa el no recibir el dinero por una labor que tú has realizado. Vamos a estar hablando sobre ese tema. También hay varios presos del 11J que durante esta jornada están recibiendo visitas a los penales. Vamos a tener información ya en horas de la tarde actualizada de qué está pasando hoy, sobre todo dándole seguimiento al caso de la trans Brenda Díaz García, que hoy fue golpeada el domingo pasado en el penal de Güines Su mamá se personó ahí, como habíamos dicho el lunes, y la citaron para hoy miércoles, para darle respuesta si había sido o no golpeada durante el arresto que sostuvo dentro del penal el domingo y que fue llevada y que se encontraba en celda de castigo. Todos estos temas los vamos a estar manejando hoy en el espacio.
Claro que sí, pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Doce cuarenta minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Al menos 76 inmigrantes que se dirigían a Europa están desaparecidos y se presume que murieron en un naufragio frente a Libia, informó este miércoles la Agencia de Migración de la ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas dijo en un comunicado que el naufragio ocurrió el martes y que las autoridades recuperaron al menos 11 cuerpos.
7 migrantes sobrevivieron y llegaron a las costas libias en condiciones extremadamente terribles, dijo la entidad de la ONU.
El bote que transportaba a 80 personas partió de Kas Arkiyar a unos 75 kilómetros al este de la capital Trípoli y se dirigía a Europa.
La tragedia elevó a 130 el número de muertes desde principios de este año, dijo la Organización Internacional para las Migraciones.
Y agentes federales estadounidenses arrestaron el martes a otros 4 sospechosos en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. La agencia AFP amplía la información.
La policía de Estados Unidos detuvo el martes en Florida a 4 sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. 3 de los arrestados están acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y se exponen a cadena perpetua.
Un principio central de toda democracia en el mundo es que aquellos que quieran cambiar su gobierno deben hacerlo pacíficamente, a través de votos, no de balas. Estos acusados pensaron que podrían asegurar la inmunidad haitiana por su crimen. Y ahora impartiremos justicia en un tribunal de Estados Unidos.
Se trata del venezolano Antonio Intriago, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz y el estadounidense Walter Veintemilla. Intriago y Ortiz gestionaban 2 firmas de seguridad de Miami, conocidas como CTU, implicadas presuntamente en el plan para derrocar a Moïse y sustituirlo por Cristian Sanón, un ciudadano estadounidense haitiano. Veintemilla se sumó a la trama como financiador a través de su empresa Worldwide Capital Leading Group, con...
El incremento descontrolado de casos de dengue en Bolivia y el colapso de varios hospitales preocupa a las autoridades sanitarias. Desde la Nación Andina informa Fabiola Chambi.
El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia informó que ya son más de 6.400 casos acumulados de dengue en lo que va del año y unos 26 fallecidos, siendo el departamento de Santa Cruz en la región oriental del país el más afectado con 4.800 casos. Ante la emergencia, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz dispuso unidades que trabajan en la eliminación de criaderos de mosquitos a través de la picadura del zancudo llamado Aedes aegypti y se busca hacer énfasis en la prevención, según dijo el gerente de la unidad de epidemiología, Carlos Hurtado.
Es una enfermedad que se está comportando de manera diferente y que aún se necesitan otras estrategias para poder frenar la enfermedad del dengue. 20 municipios en situación de epidemia con mayor énfasis en los municipios metropolitanos donde nuestro equipo está trabajando 24 horas.
En Santa Cruz, personal de salud ya se refiere a una crisis sanitaria que además se empeora con el colapso de los centros hospitalarios para atender a los pacientes, muchos de ellos niños. Según dijo a La Voz de América el médico pediatra Fabio Díaz, la situación es muy preocupante.
Hace aproximadamente 3 semanas nos hemos visto sobrepasados con la afluencia de pacientes en los distintos nosocomios, llegando a atender hasta 50 pacientes en 12 horas de emergencias. Los esfuerzos se han redoblado, pero aún así, tanto el material humano, insumos e infraestructura han quedado insuficientes, llevándonos a improvisar camillas, colchonetas, etcétera, para esta contingencia.
Hace unos días, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el desplazamiento de unas 10.000 personas entre militares, policías, médicos y servidores públicos para una cruzada por la salud y la vida. Vamos a eliminar criaderos, limpiar, fumigar y detectar casos sospechosos sospechosos para tratarlos de manera inmediata, escribió en sus redes sociales. Sin embargo, varios sectores critican que no se hayan realizado las acciones debidas a tiempo. Personal de salud pide estar atentos a los síntomas como fiebre, dolores musculares y de cabeza, dificultad para respirar y erupciones en la piel, entre otros, para acudir de manera urgente a recibir atención médica. Otros departamentos de Bolivia también están reportando el incremento de casos de dengue. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los incendios forestales que afectan a Chile están provocando daños en los suelos, frutas y verduras que en algunos casos tardarán años en recuperarse. Así lo señaló Santiago Roja, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Los siniestros comenzaron hace 13 días y han arrasado más de 425 mil hectáreas en las regiones del centro sur chileno y han causado la muerte de 25 personas y de miles de animales.
De los 206 fuegos activos, 60 están aún descontrolados, informó la agencia EFE.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, líder del movimiento de independencia de su país, anunció hoy su renuncia tras 8 años en el cargo. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Renuncia sorpresiva. La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, anunció el miércoles su dimisión luego de 8 años en el poder. He sido primera ministra durante más de 8 años y fui viceprimera ministra durante la mayor parte de los 8 años anteriores. Estos trabajos son un privilegio, pero también son muy duros y especialmente en el caso de primera ministra, implacablemente duros. Para que quede claro, no espero violines en este cargo, pero soy un ser humano además de una política. La líder de 52 años aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema durante mucho tiempo. Sturgeon ha gozado de una alta popularidad por su acertada gestión de la pandemia de COVID-19 y en mayo de 2021 obtuvo una nueva mayoría independentista en el Parlamento regional. Pero en diciembre se vio debilitada por la aprobación de una ley muy controvertida que facilita la transición de género, permitiéndola a partir de los 16 años y sin necesidad de diagnóstico médico. La primera ministra indicó que seguirá en el cargo hasta que se designa su sucesor. Añadió que no dejará la política porque sigue comprometida con cuestiones como la mejora de oportunidades para los jóvenes y obtener la independencia del Reino Unido.
Y el ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha quedado absuelto de los cargos de corrupción de testigos. Europa Press tiene los detalles.
El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso Ruby, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad. Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado 2 horas. El fallo de los jueces llega 6 años después de que arrancase la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima El Marou, conocida como Ruby, cuando esta todavía era menor de edad. El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era generoso recompensar a aquellos que habían visto su vida arruinada por la investigación judicial en cuestión.
La organización Human Rights Watch aplaudió que los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron financiar todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU, aunque China, Rusia y sus aliados habían tratado de eliminar esos fondos del presupuesto del año 2023.
Esto debería sentar un precedente para la financiación de derechos humanos de la ONU en el futuro, subrayó la ONG.
Human Rights Watch ha advertido durante años sobre los esfuerzos liderados por China y Rusia para recortar drásticamente la financiación del trabajo de derechos humanos en la ONU.
Tiempo del mundo en un minuto.
Londres, el Reino Unido anunció hoy un nuevo paquete de ayuda de emergencia para los afectados por los terremotos en Turquía y Siria, valorado en 25 millones de libras, equivalente a 28 millones de euros.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, indicó hoy que está en contacto con el Ministerio de Salud de Guinea Ecuatorial para el inicio de posibles tratamientos experimentales contra el virus de Marburgo, una enfermedad similar al ébola de la que han fallecido al menos 9 personas en un reciente siguiente brote en el país africano.
Nairobi, al menos 32 integrantes del grupo yihadista Al-Shabaab fueron abatidos hoy por el ejército de Somalia en intensos combates en la región central de Mudug, en el estado de Galmudug, informaron las Fuerzas Armadas del país.
Washington, la agencia antidrogas estadounidenses, pidió este miércoles al gobierno de México que haga más contra el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, a los que responsabiliza de las miles de muertes por la sobredosis de fentanilo en Estados Unidos.
Santiago de Chile, peritos internacionales entregaron hoy a la magistrada Paola Plaza un informe con información crucial sobre la muerte del Nobel chileno Pablo Neruda y que, según adelantó AFE en exclusiva a su familia, demostraría que fue envenenado 12 días después del golpe militar de 1973.
El Pepe.
Con 50 minutos, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi gente en Cuba no se explica cómo un equipo que tiene a cuatro de los mejores futbolistas del mundo.
Yo tengo
mundo,
una teoría.
Yo también. Yo comparto tu teoría. Oye esto, un equipo con el italiano Marco Verratti, con Kylian Mbappé, con Leo Messi y con el brasileño Neymar, no puede ganar en la Champions League. Para eso, justamente para eso han contratado a cuatro de los mejores. Cuando te digo cuatro de los mejores, cuatro de los mejores 10, no son cuatro de los mejores 100.
Sí,
okay.
Sí, sí.
Increíble, pero cierto. Una vez más, el Paris Saint-Germain perdió en casa, esta vez contra el Bayern de Múnich, 1-0 con un gol de Coman en el minuto 53. Mbappé había metido, según él, dos goles, pero ambos se los anularon por fuera de lugar. Un fuera de lugar olímpico, como de 3 metros, pero el otro fue como de 3 centímetros. Sí. Y tú sabes que ahora usan una tecnología de rayo láser. Uh-huh. Y es verdad, si usan esa tecnología, que a mí no me gusta. Pero bueno, la UEFA la usa, la FIFA la usa.
Claro.
Sí fue fuera de lugar. Así que Mbappé se quedó con las ganas y fue expulsado en el minuto 90 Benjamín Pavard con una zancadilla contra Leo Messi, pero una de esas zancadillas que por poco le rompe la pierna.
Oye, ¿ahí no habría algo más de rencilla por
totalmente,
el Mundial?
Totalmente, por supuesto.
Porque todos estuvieron en el Mundial.
Bueno. Mbappé es actual subcampeón mundial, Leo Messi es campeón mundial. Increíble, pero cierto. El equipo, claro, todavía tienen que jugar en Alemania el partido de vuelta, pero el Bayern de Múnich durante los primeros 70 minutos parecía el equipo local, ¿ok? Y el Paris Saint-Germain parecía que estaba, tú sabes, tratando de armar su ofensiva. Cuando tú tienes cuatro de los mejores 10 futbolistas del planeta, tú tienes que atacar todo el partido, claro. Y tú no puedes esperar atrás. Mientras tanto, en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, 80,000 fanáticos vieron como el Milán derrotaba 1-0 al Tottenham Hotspurs de Inglaterra con un gol del español Brahim Díaz en el minuto 7. Un gol espectacular. Él mismo cogió su propio rebote, saltó por encima del portero y metió el único tanto con un cabezazo espectacular. Así que todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta en 2 semanas en Inglaterra, pero de cualquier manera, el Milán, tremendo partido. Hoy a las 3 p.m., el Borussia Dortmund contra el Chelsea de Londres, un choque entre dos ex campeones europeos.
Ajá.
Y el Club Bruges, el Brujas en Bélgica contra el Benfica de Portugal, otro ex monarca continental. La próxima semana el Liverpool contra el Real Madrid en una revancha de la Champions League del mayo pasado. Se pone al rojo vivo.
Tienes para darte gusto.
A propósito, Inversiones Deportivas Qatar 2000 compró el Paris Saint-Germain en el año 2011 y desde entonces el Paris Saint-Germain ha sido el segundo o tercer equipo de fútbol mejor pagado del mundo. Y no han podido pagar, ni una Champions League han podido ganar. Desde 1911, okay, el Real Madrid ha ganado 4 o 5. Uh-huh. Y este equipo no ha podido. Y eso es que el Paris Saint-Germain gana mucho más que el Real Madrid. Okay, para que tú veas.
O sea, es más caro el Paris, el PSG.
Le sale más caro al club.
No es más caro porque no gana títulos. Pero cobran más los futbolistas del Paris Saint-Germain,
claro,
que los del Real Madrid.
Claro, al club le sale más caro los jugadores.
Return on investment. el retorno a la inversión en París no está dando frutos como lo hace en España. Y eso que los equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, no le pertenecen a nadie, son una sociedad anónima, le pertenecen a los fanáticos, a los socios. Así que el Paris Saint-Germain sí tiene dueño y es básicamente el gobierno de Qatar el dueño del equipo. O sea, ellos pueden comprar todos los futbolistas del mundo y no ganan la Champions League. Ganan las ligas en Francia, las copitas en Francia, pero no ganan el torneo que ellos quieren ganar de verdad, claro, que es la Champions League. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston perdieron en tiempo suplementario contra los Bucks de Milwaukee, 131-125. Esto significa que los Bucks están a medio juego detrás de los Celtas por el primer lugar de la división. Holiday con 40 puntos. Yo sé que Juan Pendaz dice, no, es que no jugaron mis socios y por eso. Tremendo partido, déjame decirte. Todo el mundo que vio este juego está de acuerdo que fue tremendo partidazo. Pero los 40 puntos de Holiday, 7 asistencias y 3 balones interceptados. Mientras tanto, los actuales campeones nacionales perdieron otra vez y tienen un promedio de 500. Ajá. Gracias a Leonard con sus 33 puntos. Y los Wizards vencieron a los Trailblazers de Portland gracias a Porzingis y sus 28 puntos, 12 rebotes. El equipo washingtoniano ganó pese a los 39 que había metido Lillard con 10 rebotes y 6 asistencias. Esta noche el Miami Heat contra los Nets en Brooklyn a las 7:30, uno de los partidos más interesantes de la jornada en la NBA. Y los Lakers, porque LeBron James no ha jugado en 3 partidos, ¿ok? Ajá. Es más, desde que rompió su récord, casi no se la ha visto en la cancha. Esta noche contra los Pelícanos, los Pelícanos le ganaron a los Lakers el fin de semana antepasado. Sí. Y le ganaron bien ganado. O sea, y en ese partido jugó LeBron James. Así que no pueden decir, no, que no jugó LeBron. No, ahí jugó, no lució del todo bien, pero jugó por lo menos. Así que esos son los partidos más interesantes de la jornada en la NBA. Y mañana, los Bucks tratando de empatar el récord de los Celtics de Boston contra el Chicago Bulls. Así que, mira, me chocaron la campana porque no querían que hablara más de los Celtics de Boston.
Exacto.
Así es, pero Champions League esta tarde y la próxima semana al rojo vivo, el torneo más importante del fútbol internacional. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Radio Martí. Y otras noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Un documental argentino basado en cientos de horas de grabaciones audiovisuales del juicio de 1985 contra líderes de la Junta Militar de ese país hará su debut internacional el domingo en el Festival de Cine de Berlín. El estreno de El Proceso en la Berlinale coincide con el 40º aniversario del retorno de la democracia en Argentina tras la dictadura de 1976 a 1983 que dejó 30.000 muertos o desaparecidos según organismos de derechos humanos. El director del documental, Ulises de la Orden, pasó 500 horas de metraje en bruto para crear un documental de casi 3 horas. El cineasta espera que el documental acerque la historia a las generaciones más jóvenes e inspire otros procesos judiciales. La página de Facebook Sociedad de Filosofía Aplicada está recomendando la película Seneca a ser estrenada próximamente. La marca Louis Vuitton dijo el martes que contrató a Pharrell Williams para dirigir la dirección artística de sus diseños de ropa masculina, seleccionando a una figura popular de la industria de la música para ocupar el puesto de alto perfil que quedó vacante desde el fallecimiento del diseñador Virgil Abloh. Louis Vuitton dijo en un tuit que se complace en dar la bienvenida a Pharrell como su nuevo director creativo masculino, confirmando informaciones anteriores publicadas por el Wall Street Journal y el diario francés Le Figaro. La primera colección de Pharrell para Louis Vuitton se dará a conocer el próximo mes de junio durante la Semana de la Moda Masculina en París. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Reitera Estados Unidos que los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses serán expulsados a México si cruzan la frontera ilegalmente.
La crisis económica dispara los niveles de criminalidad, aseguran los cubanos.
La cifra de presos políticos aumentó en Cuba a 1,077 en el primer mes del 2023.
Plataforma opositora llama a la abstención en las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional.
En Panamá, un accidente de tránsito deja al menos 39 migrantes. migrantes muertos y más de 20 heridos.
Familiares de presos políticos nicaragüenses que no estaban en la lista de excarcelados y desterrados exigen su libertad.
Recuerde, nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde. Usted podrá conocer sobre estas informaciones. Confirman que hay cubanos entre las víctimas mortales del accidente de autobús con migrantes en Panamá. Las autoridades citan a familiares de manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños por publicaciones en las redes sociales. Y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos pide a México que haga más contra los cárteles que trafican fentanilo. De esto y mucho más. A las 3 de la tarde nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias. Muy buenas tardes.